Hablaremos hoy, ya que estamos hablando de ciencia, del Conde de Cagliostro.
Ya el nombre no me gusta.
¿Cómo? ¿No conoce al Conde de Cagliostro? Viene el asunto de magia, de inmortalidad, de elixires.
Calostro conocí yo.
Cagliostro. Cagliostro sería, ¿no? Cagliostro era un humilde siciliano que en realidad se llamaba Giuseppe Balsamo. Había nacido en una miserable vivienda de Palermo, pero no del Palermo que conocemos, sino de la ciudad del sur de Italia, en 1753. Apenas cumplido los 10 años, Giuseppe pensó en abandonar la ciudad. Su estado y el de su familia era desesperante. Hasta ese momento había sobrevivido robando dinero de la caja de los pobres de la iglesia. Ajá. Y también solía robarle parte de los ahorros a un tío pescador llamado Federico de Ambrosi. No sé por qué esta prolijidad de decir cómo se llamaba el tío al cual le afanaba los ahorros. Un día de 1754 se embarcó como ayudante de cubierta y empezó a vagar por el Mediterráneo. Permaneció un tiempo en Egipto antes de asentarse en Roma, donde llevó una vida delictuosa vendiendo cremas de belleza y afrodisíacos de casa en casa. Eso no parece muy delictuoso, pero en cambio sí esto: falsificando billetes de banco y testamentos.
Me va interesando el personaje.
En esa época conoció a Lorenza Feliciani, una hermosa quinceañera, y se casó con ella. La muchacha, según dicen, llevaba un voluptuoso pecho que se convirtió en anzuelo para atraer víctimas ricas a las garras de Bálsamo. Parece que Giuseppe reunía a unos cuantos nobles y promovía los afrodisíacos que vendía junto a Lorenza, quien solía llevar el más escandaloso escote. Ella lo ayudaría posteriormente a alcanzar la cima de la fama y la fortuna. Pero también fue ella la que lo precipitó a la desgracia, como vamos a ver enseguida. Corría el año 1777 cuando la pareja llegó a Londres. Roma se había vuelto demasiado peligrosa para ellos después de una serie de espectaculares fraudes. Se fueron entonces a vagar por el sur de Europa, el norte de África, antes de ir a Londres, supongo yo, y allí perfeccionaron el arte del engaño. De la noche a la mañana, Giuseppe y Lorenza Bálsamo se convirtieron en el conde Alessandro de Cagliostro y la condesa Serafina. Él afirmaba que había robado a esta chica, a Serafina, de un harén oriental. Afanarse una mina de un harén oriental...
Sí, aparte semejante mina.
Es muy difícil. Es muy difícil o muy fácil. No sé. ¿Qué cosa robar algo contando con la colaboración del objeto robado?
Quiero ver, a ver, ¿dónde se transforman de gracia?
Momento. Vivían de acuerdo con los títulos de los cuales presumían, ¿no? Rodeados de lujos, ataviados con ropa fina, joyas, carros elegantes y montones de sirvientes. Cuando la gente preguntaba de dónde provenía esa tarasca, sus admiradores murmuraban que el conde tenía el poder de convertir los metales básicos en oro. La verdad, por supuesto, era otra. La pareja había llegado con 3.000 libras a cuestas, producto de sus aventuras y sus engaños por el Mediterráneo. A poco de llegar a Londres, Bálsamo se unió a la logia londinense de los masones. Estas órdenes se difundían por todo el continente y los hombres más ricos y nobles clamaban por unirse a ellas. Bálsamo progresó rápidamente y fue elegido gran maestre de esa logia. Ese hecho le abrió las puertas de los hogares más nobles de toda Europa. Fue a París y allí inventó lo que él llamó la orden masónica del rito egipcio, nombrándose a sí mismo Gran Copto. Esto le daba derecho a recaudar altísimas cuotas de iniciación y derechos de membresía. Y aunque la masonería era solo para hombres, inició una logia para mujeres. Lorenza quedó a cargo como la nueva reina de Saba, y de esa forma pudieron multiplicar sus estafas. Los crédulos parisinos se congregaban para unirse a la orden, tentados por la promesa de enterarse, no tanto de los preceptos masónicos, sino de algunos de los secretos del gran copto. La reina de Saba, por ejemplo, les decía confidencialmente a las minas que asistían, a las duquesas, chachas grandes, ¿no?, les decía que aunque ella parecía tener 25, los que en realidad tenía, tenía 60, que había una poción de su marido que con 5 gotas le hacían mantener una apariencia joven. Bueno, las señoras que escuchaban se mostraban desesperadas por pagar cualquier precio por aquellos elixires. Cronistas de la época escribieron lo siguiente, tengo crónicas de la época.
Ah, pero eran originales.
Sí, sí, originales. Su afable encanto, su trato atento y gentil, y sus toques de lujo, le ayudaron a salirse con la suya y cobrar precios exorbitantes por remedios de hierbas que cualquier doctor podía prescribir. Cagliostro cubría las píldoras que vendía con una fina capa de oro. A medida que se extendía la fama del gran copta, aumentaba el número de países que exigían ver a este hombre de poderes mágicos. Los nobles del Estado Báltico Independiente de Courlandia quedaron tan impresionados que propusieron coronar al conde como rey. Él sabiamente no aceptó el honor. En Moscú, uno de los ministros del zar le pidió con insistencia a Cagliostro que curara a su hermano que estaba loco. Entonces el conde se dignó revisar al paciente. Se lo llevaron a su presencia perfectamente atado al loco. Bueno, actuando de acuerdo con las instrucciones de Cagliostro, los rusos desataron al loco y este empezó a golpear a Cagliostro desaforadamente. Cagliostro se defendió, lo tiró al suelo y empezó a molerlo a patadas. Y luego ordenó que lo arrojaran a un río congelado. De manera sorprendente, cuando lo sacaron, el loco estaba en su juicio y pidiendo disculpas. Pero fue después de mudarse a Estrasburgo, en 1780, cuando el conde Cagliostro alcanzó su mayor fama. Para esta época afirmaba que había nacido antes del diluvio de Noé, que había estudiado con Sócrates, que había dialogado con Moisés, Salomón y los emperadores romanos, y que había bebido vino en las fiestas de Canaán y Galilea. En Estrasburgo, el gobierno estableció una comisión de médicos y científicos para investigar a varios curanderos, alquimistas y magos. Se dictaminó que muchas de las curas de Cagliostro eran genuinas, aunque admitieron que no podían hallar ninguna explicación. Además de la fascinación del pueblo, Giuseppe Bálsamo había logrado que los gobernantes le creyeran. Pronto sus logros llamaron la atención del arrogante arzobispo de París, el príncipe cardenal Louis de Rohan. Un sirviente fue enviado para que llevara a Cagliostro ante su presencia. Pero el sirviente regresó solo y con un mensaje. Si el príncipe está enfermo, que venga a mí y lo curaré. Y si no está enfermo, no tiene necesidad de mí y yo no tengo necesidad de él. Toma. Tal descaro era inaudito, pero una vez que al príncipe de Rohan se le fue el enojo, quedó tan intrigado que inventó una dolencia poco importante para justificar la presencia de Cagliostro. Bueno, Cagliostro lo visitó y se hicieron amigos. Cuando Cagliostro curó al hermano del príncipe cardenal, que era el príncipe de Suiza, de la escarlatina, algo que los mejores doctores de París no habían conseguido, la fama del conde no conoció límites. Su perfil empezó a aparecer en las cajas de rapé, en las hebillas de los zapatos, en anillos, en medallas. Nombre popular. Una vez, durante una caminata, Cagliostro le contó a de Rohan que había sido muy amigo de Poncio Pilatos. Le explicó cómo era la casa de Poncio y las conversaciones que tenían. Rohan, un poco dubitativo, en una parte se dirigió a muchacho que acompañaba al conde como escudero y le dijo: escúchame, no es posible que sea verdad lo que dice vuestro señor, son cosas de hace 2000 años, ¿no creéis que lo inventa todo? Y el acompañante contestó: pues la verdad no os lo puedo decir, yo solo hace 400 años que estoy a su servicio. Extraordinario, Tiempo más tarde, a partir de un episodio que hemos contado aquí, que es extraordinario, y en el cual no tuvo mucho que ver, Cagliostro comenzó a perder su fama. Luis de Rohan, ansioso por congraciarse con la reina, con María Antonieta, de la que estaba distanciado, la mina no lo saludaba, yo qué sé, armó una extraña estratagema para obtener un collar de diamantes que la reina deseaba. Para ello pidió consejo a Cagliostro. Cagliostro le dijo que consultaría su oráculo. Durante la noche, el oráculo anunció que la negociación era digna del príncipe, que sería una gran victoria para él y que colmaría las bondades de la reina. Los consejos de Cagliostro disiparon los temores de Rohan y llevó a cabo su plan. Total que el collar que consiguió de Rohan era falso. Lo hemos contado aquí, es una historia que tiene mucha uva. Pero el asunto complicó a Cagliostro, porque el rey se enteró de la falsificación, hizo arrestar al príncipe de Rohan, y con él a todos los de su entorno, y entre ellos estaban Cagliostro y Lorenza. Fueron recluidos en la Bastilla, hubo un juicio. En el juicio él salió exonerado, pero el daño estaba hecho. Parece que durante los interrogatorios, Lorenza reveló mucho acerca de los trucos del negocio de bálsamo, y poco a poco la verdad sobre su dinero, sus elixires y su estilo de vida empezó a salir a la luz. Y el rey, furioso, expulsó a la pareja de Francia. De nuevo, vagaron por Europa, pero se iban haciendo cada vez más pobres. La gente los rehuía. Finalmente, triste por haber perdido toda su riqueza, Lorenza convenció a su marido de regresar con ella a Roma para tratar de empezar una nueva vida. Error.
¿Por qué?
Todo católico que se unía a los masones estaba sujeto a excomunión por herejía. La policía papal lo atrapó rápidamente y el 7 de abril de 1791 fue hallado culpable de herejía y sentenciado a muerte. En realidad, ¿sabe quién lo había denunciado?
No.
Lorenza. Lorenza lo denunció para salvarse. Ella salvó su vida, pero fue encerrada en un convento para todo el viaje. Finalmente, la misericordia del Papa salvó a Giuseppe durante un tiempo. La sentencia de muerte fue conmutada por la de cadena perpetua y lo encerraron en las mazmorras del fuerte más sólido de Italia, el fuerte San León, en Urbino, allí donde Rafael. Y ahí, el 26 de agosto de 1795, el conde Alessandro de Cagliostro, que se había proclamado inmortal, murió. No hay peor cosa para un inmortal que morirse. Es un desengaño que diga que él no lo puede experimentar. Porque si no, sería peor que la muerte. Murió a los 52 años de edad. Esa es la historia,
muy buena historia,
del falso conde de Cagliostro. ¿Le gustó?
Sí.
Ahora, esta historia nos deja
me resulta
muchas enseñanzas, de las cuales no sabría yo reconocer ninguna.
¿Cómo ella lo termina traicionando después de pasar tantas vicisitudes, no?
Y porque hay un desgaste de la pareja, más cuando estás casada con un estafador, ¿viste?
Siempre lo quiso traicionar ella.
Siempre.
Ya
desde los 15 años.
Sí, no encontraba el momento y bueno.
Claro, llegó. Todo llega. Entonces, cuando una mujer te quiere traicionar, etcétera.
Todo llega y todo vuelve, también hay que decir.
Sí, también. Se podría seguir con esa conversación
de todo,
junto a personas detestables durante casi medio minuto. Hemos ido a la discoteca y le contamos
una historia fantástica,
apasionante historia al discotecario, que no entendió nada y se durmió todo el rato.
¿Y entonces?
¿No hay de todos modos, él me contó la historia de una novia que lo había traicionado.
Bueno, pero
siempre cuenta lo mismo.
Lo había traicionado en realidad en un juego de escoba. Le había hecho señas a su cuñado, que lo enfrentaba, de que él tenía el 7 de oro. Y él no le perdonó nunca esa traición.
Ah, mire usted, qué parecido al truco.
Pero que la mujer de uno le diga a su contrincante en el juego de la escoba que uno tiene el 7 de oro, es un desengaño casi peor que el de morirse siendo inmortal.
Sí, igual la anécdota no es muy...
No, pero yo le quise decir que... Bueno, que no era para tanto. ¿Para qué se lo dije? Bien.
¿Qué disco le dio?
Me dio un disco, una zambita me dio. Una zambita que se llama La Compañera. La Compañera era Lorenza Feliciani.
¿Pero habla de ella, la zamba?
No, pero este muchacho me aseguró que sí. Y nada más que para poder dármelo me exageró las virtudes de Lorenza Feliciani. Me dijo que después de todo, seguramente que eran mentiras, que ella lo había denunciado. Todo para no tener que buscar otro disco, porque me parece que La Compañera estaba arriba de todo en la pila. Escucharemos una linda versión de esta zamba por Ariel Ramírez. Vamos a escucharlo ya. Adelante.
Ariel Ramírez, en La Venganza Será Terrible, La Compañera.